a ver cuatro fuentes de gozo. Y el tema de gozo es muy interesante, en parte porque hay cada definición acerca del gozo. ¿Qué es gozo? Gozo es chocolate, gozo es mi fin de semana, gozo es cuando vengan a visitarme mis nietos. Otros dirán, gozo es cuando ya se van mis nietos y dejan de hacer tanto ruido. Y así, ¿qué es gozo? Pero gozo realmente creo que consiste en aquello que para nosotros es libertad y acceso y confianza. Puedes tener gozo en un juego mecánico que va muy veloz y muy alto y va cayendo y hace todo eso y vas agarrado y ¡ah! Y grito. Eso puede ser gozo. ¿Por qué? Porque sabes que está sucediendo mucho, está sucediendo muy rápido, hay cierto peligro, pero no puede pasar nada. Eso es gozo. Si estuvieras en un avión y estás haciendo el mismo movimiento, no sientes gozo. Porque eso no debe suceder. Pero tú sabes, aquí estoy en Six Flags y esto debe estar sucediendo. El gozo termina cuando se atora y ahí estás arriba y no pasa nada y no puedes bajar ni sigue el juego. Entonces igual desaparece el gozo. ¿Por qué? Porque en ambos casos no tienes control. Pero el gozo existe realmente cuando no estoy en control, pero todo está bajo control. Eso es gozo también. Y libertad, la libertad de saber que está todo bajo control, pero yo no estoy en control. Porque si yo estoy en control, y hay muchas veces como cristianos tenemos eso, que queremos sentir gozo, imaginamos que voy a tener gozo cuando yo tenga todo bajo control. El problema es uno, nunca sucede, o dura 5 minutos. Todo está bajo control, 5 minutos, y suena el teléfono, y ¿a poco? Ay, no me digas, y ya no está bajo control. Otra vez, simplemente nunca sucede. ¿Y cuándo sucede? Ese lapso tan breve que está todo bajo control y yo siento lo que yo llamo gozo, no es gozo, porque yo necesito mantener el control, y eso es muy cansado. No hay libertad, no puedes ni parpadear, no puedes quitar la mirada, tienes que estar con tu poder Jedi controlando todo por telepatía o a ver por qué medio, pero no, todo está bajo control, vas a ver que todo está bajo control y puedes confesarlo positivamente, puedes declararlo por fe y no se controla, porque nunca estuvo bajo control tuyo, era tu ilusión. Entonces hay una libertad y un descanso y una confianza que se llama gozo cuando las cosas están bajo control de Dios, no control nuestro, pero sí están bajo control. Entonces vamos a ver cuatro fuentes de gozo. ¿Dónde podemos ver brotar gozo en nuestra vida? Y creo que es muy importante. Y a ver de cuáles de estos, quizás todos, quizás no más uno, puedes estar bebiendo durante este día. Vamos a ver capítulo 4, versículo 1. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces nos dijo que Dios hizo resplandecer la luz, y esa luz la encontramos en el rostro de Jesús. Entonces es indispensable tener contacto, tener acercamiento y un encuentro real con Jesucristo. O sea, es luz. Y no es luz para mis ojos, es luz para mi vida. Entonces, pero número uno, en versículo uno está, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Entonces, número uno, como fuente de gozo, es que tú has recibido misericordia. Nosotros hemos recibido misericordia. Por ejemplo, en los grupos de mujeres están preparándose y orando para empezar a salir de vez en cuando, a salir a caminar y orar en la ciudad. Y en varios grupos, o sea, ¿cómo? Así, cardíaco, de momento. Todas van a desayunar. ¿Dónde van a desayunar? Vamos a ir a tal parte, a un cumpleaños, entonces todos vamos a desayunar con fulana porque es su cumpleaños, y todos van libremente, entonces nadie está así, saliendo, juntando el valor para salir de su casa. No más sus llaves y vámonos, ¿no? O sea, así no hay problema, porque todo está bajo control, sea donde voy, quién va a estar, qué se va a hacer. O sea, yo sé el menú y todo está bajo control. Salir y caminar en las calles y orar. ¿Cómo? ¿Cómo crees? ¡Qué miedo! ¿Qué puede suceder? Puede ser transformada la ciudad. ¡Qué terrible sería, ¿verdad? Yo lo he observado, lo he comprobado, que cosas radicales empiezan a suceder. Pero sí, porque tú, hija, no estás en control. Dios está en control. Pero de por sí siempre estaba en control Él. Nunca estabas en control. Nomás tenías tu rutina. Ahora, por eso nuestras rutinas que nos ayudan, según nosotros, a sentir muchas veces como seguridad. Porque sabemos lo que sigue. Entonces, a veces tu rutina trabaja en contra de tu paz. Porque te da una falsa paz. Te da esa sensación que es una ilusión de estar en control. Y entonces controlamos el susto de que en una de esas el lobo va a decir, ¡ya llegué! ¡Ay! Y todos los niños a gritar y a llorar y así. Entonces, pero y estamos, lobo, ¿estás aquí? Y casi voy a llegar. Y están, entonces en la próxima ya va a estar aquí. Entonces ya están tomando aire, están poniéndose muy así para brincar, para correr rápido y todo y evitar. Pero realmente, ponte a pensar. Entonces, aún el miedo ahí, eso me gusta. Eso sí, eso me gusta porque está bajo control el susto. El miedo está bajo control. Pero de repente suena el teléfono y te dan una mala noticia. Y no controlas. Y hay un descontrol. Y, ok, ¿y qué pasó con el gozo? El gozo puede estar ahí porque ese gozo nada que ver con el miedo. El gozo de lo que estamos viendo aquí es un pozo, es un manantial que independientemente de lo que está pasando existe. O sea, el hecho de que te da ya el resultado de un estudio y resulta que tienes cáncer, está todo fuera de control. Por ejemplo, cuando se rompió aquí la carpa, ¿que Dios no estuvo? No, Él dice, ¿así o más abierto? Él está en control. Él está en control. Absolutamente. Entonces podemos ver, bueno, entonces, ¿qué querrá hacer? ¿Qué sigue? Él está en control. Entonces, bueno, Señor, ¿qué sigue? ¿Qué aventura se vuelve nuestra existencia? Ya no es, ¿qué va a suceder? Oh, pues lo que sigue. ¿Y qué sigue? Porque ya sé que es algo terrible. Ok, hemos recibido misericordia. Una pregunta, la pregunta que iba a hacer. Es una pregunta profundamente teológica. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué podrías hacer tú o cómo podrías hacerle para que tus pecados sean desperdonados? Inventé una palabra, desperdonar. Sabemos lo que es perdonar. Entonces, ¿qué sería desperdonar los pecados? Y dices, ay, pues eso no existe la palabra porque no puede suceder. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Te das cuenta? Tienes miedo, o por eso tienes tu guardadita de buenas obras. Es como tener no una refacción, sino como 7 o 12 refacciones. Porque si, ¿cuántas llantas traes? O sea, ¿cuánto se puede ponchar una llanta? Una vez a mí se me poncharon 2 llantas en un solo viaje a la sierra, y solo traía una refacción. Y dices, bueno, pero no nos dijiste. ¿Qué podrías hacer para que tus pecados sean desperdonados? Ok, si una deuda está pagada, ¿qué puedes hacer para que ya se cancele el pago de esa deuda? No puedes descancelar una deuda, porque quiere decir que nunca dejó de existir. O sea, se hizo una prórroga, mas no una cancelación de esa deuda, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que la mayoría de nosotros traemos muy adentro del corazón el concepto de que no es que Dios me haya perdonado, me hizo prórroga, nada más, y que me ponga abusado. Porque la prórroga cuando termina, ya se activa la deuda, y si no traigo mi pila de buenas obras, ¿de dónde empezar a decir, ten, 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 y así apagar las llamas de fuego que me esperan? No, me voy al hoyo, qué terrible. Ok, entonces otra pregunta. ¿Cuándo has visto en las noticias, siquiera una vez, cuándo has visto en las noticias que hagan un reportaje acerca de un ahogado que se salvó porque empezó a ahogarse menos de lo que antes hacía? O se ahogó o no se ahogó, y no hay manera de que puede ser, pero si puedes inventar una palabra como desperdonar, ¿qué tal si decimos desahogar? Sí, pero desahogarse no es lo que hace un ahogado cuando no se ahoga. Lo salvan. Se salvó porque lo salvaron, no porque empezó a ahogarse menos. Entonces lo que hacemos es que se nos ponche una llanta y decimos, bueno, Señor, pero ya, ¿esto es por aquello? ¿O a qué me estás cobrando? ¿Esto o el otro? Y empezamos a tratar de decir, este castigo, o sea, esta desgracia, seguramente viene como represalia, viene como venganza, o como cobranza, si lo quieres llamar así, por esto, es como la multa. Y dices, bueno, sí, múltame, pero, y saco del bolsillo, ¡ja!, traje mi refacción. Otra buena obra que hace el parche de la rendija que esto abrió. Entonces se nos ponce una llanta, estamos, oye, pero no que lo perdonaste, porque estamos pensando que Dios, habiendo cancelado, nos reactiva la deuda, que simplemente es ilegal. Uno. Dos, ¿cuándo has visto un ahogado que fue salvado por sí mismo? Precisamente se está ahogando porque no puede salvarse. Por cansancio, por calambres, por las corrientes, porque X razón, se está ahogando y no puede salvarse, y por eso se está ahogando. Hay gente que se ahoga en baja profundidad de agua. Fuertes nadadores que se ahogan por X razón, pero se ahogan. Y si no se ahogan en ese momento, es porque alguien les salvó. ¿Y cuándo has visto como un anuncio que te dicen, estamos presentando un nuevo programa de 12 pasos? Se llama Ahogados Anónimos. Entonces puedes pararte en una reunión y decir, hola, soy Jaime, soy un ahogado. O, bueno, no, es un ahoguiente. Porque no, si estás ahogado, no puedes ni siquiera presentarte aquí en tribuna y decir, yo soy Jaime, un ahogado. Te ahogaste, hijo, ya terminó todo. Entonces, ¿sí me explico? O sea, lo salvaron. No se salvó, lo salvaron. Entonces tenemos que empezar a pensar diferente en este sentido de que si he recibido misericordia, me salvaron. No empecé a pecar menos, sino me salvaron. ¿Cómo fue Lázaro resucitado? ¿Empezó a estar un poco menos muerto que antes? ¿Qué hizo una actitud positiva? ¿Encontró el viviente dentro de él y se resucitó? No, estaba muerto 4 días y es más, ya olía mal el cadáver. Jesús lo levantó, Jesús le dio vida. Entonces recibimos misericordia, velo en esos términos. No hiciste nada, no merecías nada. Dios no te está pagando o haciendo una prórroga, un refrendo o una condonación de deuda o algo. No está reduciendo nada. Jesús lo pagó completito con recargos, rezagos y demás. Todo. Él lo pagó. Y Dios toma tan en serio el pecado que tienes que ver la muerte de Jesús como la seriedad que Dios ve cuando ve el pecado. No es para disminuir, ay, esto está apagado. No, el ahogado toma muy en serio el agua cuando vuelve a meterse en una alberca o el mar. Porque ya sabe lo que es recibir misericordia, ya sabe lo que es ser rescatado de eso y saber no salvarse y ser salvado. ¿Okay? Entonces, igual, tú y yo, siendo salvados, recibiendo misericordia tomamos también muy en serio. Cuando yo veo a alguien que no toma muy en serio el pecado, entonces no está tomando muy en serio a Jesucristo. Me hace dudar si lo conoce. Ok, entonces, eso es número uno. Es una fuente de gozo. He recibido misericordia. Me sacó del mar. Me sacó. Me salvó. No podía ayudarme y Él me ayudó. Yo no podía salvarme y Él me salvó. No, o sea, Él me rescató. Y normalmente un ahogado ya no hace nada. O sea, cuando alguien hace mucho ruido y bate el agua y todo, no se está ahogando, nomás es un escandaloso. Puede ahogarse hasta en un rato más, pero no se está ahogando. El ahogado nomás está así, o está así. Y tú dices, pues está disfrutando al sol. Háblale. Si no te contesta, necesita que lo salven. ¿Ok? Calladito, tranquilo. Y entonces vemos a mucha gente así. Sí, ya se está ahogando menos que antes. Pues sí, uno que ya está ahogado, ya se está ahogando menos que antes. Las últimas cucharaditas de agua que entran en sus pulmones es poquita agua. Sí, es cierto, se ahoga cada vez menos. Porque cabe menos. Ya está ahogado. Ya se va a morir si no lo salvan. Ok, entonces capítulo 5, versículo 1, otra fuente de gozo. Y tú puedes decir, oye, pero como es muy deprimente hablar de cómo me salvaron, que recibí misericordia. O sea, que era yo así, un limosnero, era yo un ahogado, ¿sí? Sí. Y si no te has visto ahí todavía, entonces probablemente no sabes lo que es misericordia y estás en espera todavía. Y nomás estás bate y bate el agua y todos nosotros te miramos hasta que te canses. Versículo 1, capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia. Y nota aquí la terminología. Está hablando de morada terrestre, este tabernáculo, y tenemos de Dios un edificio, una casa. Y son dos términos muy diferentes. Uno es casa, es oikos, es casa, es hecho de material. Y otro es tabernáculo, o que es una morada temporal, como esta carpa. Es temporal y nosotros lo hemos usado en forma permanente algunos años y por lo mismo hay un desgaste. Entonces dice, esta morada, este tabernáculo, hay un desgaste, se está deshaciendo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Ya necesitas que te hagan una rodilla de titanio? ¡Qué re bueno! ¡Qué re bueno! ¿Por qué? Porque quiere decir que no eres tan apto para vivir en este mundo como creíamos. Entonces, ese fastidio, esa irritación que existe, el constante roce con las realidades tan crudas de esta existencia, que como que no, y estás saturado en tráfico, y tienes que pagar impuestos, tienes que formarte aquí, tienes que formarte allá, tienes que esperar, etcétera. Estás haciendo una cosa y ves así tus raíces bien blancas y dices, ¡ah, caray! ¡Otra vez! No que ya las pinté, y así, pero es eso, esta morada terrestre es un tabernáculo, es una tienda de acampar que es temporal, porque somos peregrinos, somos nómadas, no tenemos un lugar permanente nuestro aquí. Y llega así algo y empezamos a sentir el fastidio de tener que vivir esta existencia, y no con ganas de suicidarnos, sino con ganas de vivir realmente, vivir. Y esto no es vida. Y no por el trabajo. Porque el trabajo es bueno y da cierta satisfacción, pero empiezas a darte cuenta. Hueles una rosa. ¡Y qué hermosura! Y el perfume. Pero en el momento que está despidiendo sus moléculas de perfume, se está marchitando esa rosa. Y pones tu café de puro grano, así, lo pones en tu molinillo, y así, pero en el momento que el café despide su aroma, no regresa. Y así es. y todo está perdiendo hermosura y vida y así. Entonces, pues, ¿qué haces? Pues vas y compras más café, cortas otra rosa, consigues nuevo coche, te pintas el cabello y ahí vamos. Pero llega el momento que dices, ¡qué fastidio! ¿Es todo? ¡Qué aburrida rutina! ¡Qué cansancio! Y no es por vejez. Porque yo lo sentí a los 14 años. Dije, ¿así? ¿Y así nada más hasta que me muera? ¡No! Y Dios ya estaba trabajando conmigo. Por eso es una fuente de gozo cuando tú, como dijo un escritor muy sabio, cuando tú encuentras en ti el anhelo de algo que nada en este mundo va a poder satisfacer, indica que fuiste hecho para otro mundo. Entonces es una fuente de gozo. Que tú te das cuenta, ya recorrí todo el mostrador. No hay nada. Ya vi, ya probé, ya gusté. Y así los chavos, así sacan el audífono. A ver, checa esta rola y haces así. Ah, eso es como retro de mi época. ¿A poco había música cuando tú...? Sí, había música cuando yo era chavo. Y era buena. Entonces, pero es eso. Que dices, es lo mismo, lo que fue, es, y lo que es, ya fue. Y el viento sale por aquí y regresa por la otra ventana y dices, ¡ay, qué fastidio! Y es algo muy saludable para nosotros. No es el fin, es el principio. Es como el aviso, como de un barco en tiempos antes de... Así, y dices, ¡oh, todos a bordo! Entonces los... Te despides, ves que tu baúl y tus maletas ya van, ves que el letrero no dice Titanic y vámonos. Entonces, o sea, pero vamos, o sea, es el aviso, o sea, dices, sí, me voy, pero ¿sabes qué? Este es el viaje que he esperado. Voy a mi lugar. Mis antepasados se despidieron en X país para nunca jamás volver a ver a su gente, para empezar una nueva vida. Entonces lo que tenían en Europa no era tan bueno para extrañarlo o conservarlo, sino lo cambiaban por riesgo, por deprivación, por rechazos, por prejuicios contra su forma de hablar y demás. O sea, imagínate, o sea, lo cambiaron y así. Parientes tuyos quizás han cambiado cierta seguridad y continuidad y rutina de tradiciones por... ver cómo les va en el norte. No, pues allá no hay tanta violencia. Ah, no. Nomás que a cada rato entran y matan niños, otros niños, con armas en escuelas. No hay violencia. Pues no están jugando, es sangre de veras. Entonces, pero aquí siento que no tengo control, así que no tengo gozo. Otra vez volvemos a la primera fuente. Pero cuando tú estás ya viendo así, dices, aquí yo no tengo nada. Realmente, ¿por qué estoy viviendo y desviviendo para algo que realmente no quiero? O sea, cuando ya lo tengo, realmente me doy cuenta que no es lo que yo quería. Empiezas a decir, ¿habrá dónde? ¿Qué es lo que realmente busco? ¿Qué es lo que realmente espero? Y si encuentro en mí el anhelo de algo que nada en este mundo va a satisfacer, indica que fui hecho para otro mundo. Y sigue diciendo aquí en capítulo 5, versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. O sea, nos damos cuenta que eso no cubre. Es como la carpa que se está rompiendo. Eso no cubre. No es suficiente. Y cada día, y te ves en el espejo, y se te caen las llaves, y haces esto, y dices, espérame. Y cada día, cuando encuentras eso, puedes decir, esta morada terrestre. O sea, esto no cubre. No protege. No da gusto. Es obviamente temporal. Entonces, ¿por qué voy a desvivir y preocuparme, invertir todo lo que tengo en algo que no está hecho para durar? Entonces, pero come bien, come tus verduras y todo eso, no estoy diciendo otra cosa. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces, al ver eso, y empieza a decir que estar antes del cuerpo, es ausentes del cuerpo, es estar presentes con el Señor. O sea, dices, hay algo peor. ¿Podría yo quedarme siempre ausente del Señor? Que eso no es lo que quiero. Lo que por fin me va a dar satisfacción es estar presente con Él, aunque no tenga techo. Y aquí la idea de la morada es mi cuerpo. Lo que tienes que recordar que no es que tienes una alma, sino eres una alma y tienes un cuerpo. Y es tu morada terrestre. Es simplemente para que tengas tacto y puedas tocar cosas, ver cosas, oler, el gusto, oír. O sea, te hace apto para relacionarte con este cosmos. Y nos está preparando algo para hacernos aptos para otro cosmos, nada más. Y dices, ¿cómo será? La Biblia dice que nadie sabe, pero es excelente. Que nos permite comunicarnos con nuestro mundo y los unos con los otros en una forma perfecta. Para una existencia diferente a la que tenemos. Y dices, ah, no, no lo que estás diciendo. Y no es nirvana, no es nada de eso tampoco. O sea, lee tu Biblia, vas a ver, de repente Dios empieza a llenar los espacios con su palabra y empiezas a pensar diferente. Entonces, dice versículo 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Entonces sí es importante. Y tenemos que tomar muy en serio cómo vivimos, las elecciones que hacemos, las preferencias que demostramos. Sí es importante. Dios lo toma en serio, lo tomará en serio, yo lo voy a tomar en serio también. Lo tomó tan en serio que fue a la cruz a morir. Creo que es serio. Ok, versículo 14, aquí mismo en 2 Corintios 5. Si bien no nos hallamos en el mundo, eso puede ser fuente de gozo. Normalmente, como cristianos, siempre estamos esforzándonos para sentirnos bien. Entonces, testificamos. Pero ya vimos aquí en capítulo 4 que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Pero estamos como tratando de ser los mejorcitos. Entonces, si ponemos un equipo de básquetbol, tiene que ser el mejorcito para dar testimonio. No, no, es para que tú te sientas bien. El mejor testimonio sería jugar como en las películas de Flubber, de Disney, que solo con magia van a poder ganar. Eso es más bíblico. Pero nosotros queremos ser los mejorcitos. ¿Por qué? No es para la gloria de Dios, es para que yo no me sienta mal. Entonces todos tenemos que ser bonitos, delgados, exitosos, con buen carro, con buen cuerpo, con buena familia, bonita esposa, que me habla bonito también, y todo eso así, para que todos digan, wow, yo quiero lo que tú tienes. ¿Sabes qué? Todo el mundo ya lo tiene. Y estamos buscando algo que en este mundo no me lo surten. El mundo me surte bonita esposa que me hable bonito y Dios me la dio. El mundo me puede surtir un coche, me puede surtir un buen cuerpo. El mundo me puede dar cirugía plástica si no me tocó en el sorteo algo bonito. Entonces sí, todo eso lo surte, pero el mundo no me da una fuente de gozo. Nada más no. Me da temporalmente la ilusión de estar en control de mi peso, de mi cartera, de mi hogar, de mi futuro. Me da temporalmente la sensación ilusoria de estar en control. Y digo, ah, eso es gozo. No, es una ilusión. Y hay una fuente de gozo que si yo no me hallo, si yo estoy fastidiado, es porque ya encontré una mejor porción. Desde Abel, que ofreció mejor sacrificio, el ser humano siempre ha tenido la opción de decir, Dios, muéstranos cómo regresar, muéstranos. Siempre hemos tenido la opción de decir, no quiero estar aquí, quiero estar contigo, quiero verte, quiero escucharte. Y siempre ha habido esa opción. Y cada que tú y yo tomamos esa opción, es nuestra respuesta al mundo que nos anda vendiendo barato. Algo que dice que nos hace falta. Y cada que digo no, gracias, y guardo mis pesitos, y digo no, yo encontré una mejor porción, yo estoy diciendo, yo encontré un tesoro escondido, voy a comprar el terreno y ya es mío el tesoro. Yo encontré una perla de gran precio, voy a vender todo para comprarme esa perla. ¿Qué haces con la perla? La veo. Es lo que quiero, es llenar mis ojos con esto. Y cuando tú no ves en Jesús lo que puede llenar tus ojos, cuando no encuentras en Él la mejor porción, entonces tienes que volver al primer paso. Todavía no has recibido misericordia. Entonces, hemos recibido misericordia, no nos hallamos en el mundo. Versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y dice, y eso es una lógica sencilla, si uno murió por todos, ya estaban sentenciados. O sea, por eso dice todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y eso es una forma de simplemente de decir que mis prejuicios, mis conceptos, mis nociones acerca de Jesús, acerca de mí y acerca de ti, pueden estar muy equivocados. Y que necesito que la palabra de Dios me aclare, que me despeje mi entendimiento y que me enseñe ya lo que es la verdad. Porque, por ejemplo, si yo te pregunto de qué color eran los ojos de Jesús, ahora son como llamas de fuego, pero ¿de qué color eran sus ojos? Y tú, instruido por una cultura y una tradición, porque ya viste desde niño los niños dioses que venden y así en la posada y todo, dirías azules. ¿Cómo lo sabes? Pero realmente es más que simplemente una apariencia. Ay, pues yo no sé, entonces yo creo que mejor no imagino cómo era Jesús físicamente. Pero es conforme a la carne, no nada más el cuerpo. Entonces realmente es, ¿quién es Jesús y para qué vino? Tenemos que empezar a no conocerle conforme a la carne y pensar, bueno, él vino para salvarnos, y él vino para, pues para poner un ejemplo de obediencia y santidad y amor. Y es la encarnación. Dios se hizo hombre. Dios envió a su Hijo, quien se hizo hombre, y Dios mató a su Hijo para redimirnos. No lo mataron los romanos, no lo mataron los judíos. Lo mató Dios. Y eso tiene que ponernos así. ¿Por qué? ¿Pero qué? Y sí, el precio pagado no es proporcional con el producto que compró, con quien rescató. Si tú supieras, tú eres salvavidas en Acapulco, y alguien está así en el agua y vienen corriendo y te dicen, ¡salva a mi marido, por favor! Entonces tú vas allá y lo sacas y sacas el agua y cangrejos y algas de mar y todo. Ya. Si tú supieras que este hombre va, ya recuperado, va a, en 6 meses, va a entrar a tu casa y matar a tu familia por un poco de dinero que encuentra, ¿lo salvarías? Dirías, este fue, fue aquel, oh, too late. Y eso es lo que hizo Dios, salvó a los que estaban matando a su Hijo. No lo haría yo, no lo harías tú, pero lo hizo Él. Ok, entonces, tenemos que, de aquí en adelante, dice el versículo 16, a nadie conocemos según la carne. Tienes que empezar a romper esquemas acerca de tus conceptos. De Dios, porque dice a nadie, de Jesús, de ti y de tu prójimo. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Pero ya vimos cómo y por qué. y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Acuérdate de ese ahogado que tú salvaste y luego mata a tu familia. O sea, dices, bueno, de haber sabido no lo salvo. Y Dios tendría todo derecho hoy, mirando a cada uno de nosotros, de haber sabido, no te salvo. De haber sabido cómo te ibas a portar, no te salvo. De haber sabido cómo me ibas a contestar cuando te llamo en amor a servirme, no te salvo. Pero nos salvó, y sí lo sabía. Sí sabía cómo íbamos a responder. Dice en Tito 3:5 que nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho. O sea, no está diciendo, bueno, yo sé si yo salvo a Jaime Food, él va a amontonar una tina así grandotota, grandotota, llena de todo tipo de buena obra. No me salvó con una referencia de lo que yo iba a hacer, ni bien ni mal, sino por su misericordia, dice Tito 3:5. Ok, entonces, y dices, entonces no importa cómo vivo, otra vez, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos, lo que acabamos de leer. Pero dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No dice no tomando en serio sus pecados, sino no tomándoles en cuenta, no cobrándonos. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora piensa. Muchos ya conocemos muy bien la historia del Gadareno. En Marcos capítulo 5, Jesús cruza el mar de Galilea. Es un lago. Entonces llega allá y un Gadareno endemoniado. Gadareno simplemente porque era de una ciudad que se llamaba Gadara. No era un Gadareno, un loco es un Gadareno. Entonces no. Pero él baja y está gritando y se hinca y, ¡ay, por qué vienes a atormentarnos! Y así entonces está, es un loco, es un endemoniado, está horrible, desnudo, le ponían cadenas, rompía las cadenas, tomaba piedras y se lastimaba queriendo destruirse. Y bueno, feo todo eso. Entonces imagínate, y los discípulos, eso era nuestro día de descanso, Jesús. Y Jesús tenía eso en el menú. Él está bajo control, él está en control de todo eso. Entonces, para ellos era una sorpresa y un descontrol y algo desagradable. Entonces, pero cuando los del pueblo lo encuentran, después de la escena con los marranos y se ahogan en el mar y todo eso, entonces los del pueblo salen y lo ven sentado y vestido y en su juicio cabal a los pies de Jesús. Y tuvieron miedo. Tuvieron miedo, porque él no se metió en un programa de 12 pasos para ser un poco menos loco de lo que antes era, para romperse las manos y la cara con piedras, menos de lo que antes hacía. Lo salvó Jesús, le echó fuera una legión de demonios, lo salvó, y vestido y sentado y en su juicio cabal a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. Lo salvó Jesús. ¿Y qué le dice? Él quiere estar obvio, como tú y yo igual. Bueno, muchachos, suban a la barca. Y el gadareno, así está, igual, para subirse a la barca. Y Jesús dice, no, tú no. No. Todos nosotros en ese momento diríamos, no, yo te sigo. Pedro es el que te va a negar. Él es el malo, él es el chafa. Déjame, yo no, yo nunca jamás. Pero ponte a pensar. Dice, ve. Sino ve a tu casa y tu parentela y cuéntales cuán grandes cosas te ha hecho Dios. Y él puede decir, yo fui esto. No sabemos cómo llegó a ser endemoniado. No sabemos qué tiempo tenía, pero ya era muy famoso en la zona por ser el loco, el endemoniado. O sea, era de miedo, vivía entre las tumbas. Entonces imagínate el miedo de tener que estar y escuchar ruidos y todo. No, ese terror. Yo quiero ir a otra cosa. Yo no quiero ir allá con él. Y seguramente hasta las mamás y los papás, pórtate bien o te llevo con el gadareno. No, ma, no. Te va a comer. Y así. Entonces, ¡prum! Y él puede mostrar las cicatrices. ¿Tienes cicatrices en tu vida? No las escondas. Tampoco tienes que exhibirlas, pero simplemente date cuenta, Dios te ha dado una historia que contar, como al gadareno. No fue bonita historia, pero le dio una historia. Y cualquiera podría escuchar y él podría decir, mira, sí, esto, eso. Ve aquí donde me quemé. Ve aquí con la piedra cómo me quedó la oreja. Cómo hice esto, que fracturé este hueso. Mira cómo un ojo ya está desorbitado. Y cómo quedé. Pero un hombre que se llama Jesús de Nazaret me salvó. Entonces, ¿qué? ¿Fuiste pensando buenas cosas, como intercambiando y tus ideas y pensando, soy un pajarito, entonces estoy en un árbol y nomás pienso en volar en las nubes? No, o sea, no hubo trucos, no hubo psicología, no hubo medicamentos, simplemente Jesús dice, sálganse de él. Y ya, lo salvó. Y Dios te salvó, te sacó de una fosa oscura. Y te puso en pie, en la luz, y dijo, sígueme. Y te encargó la palabra de reconciliación. Tienes una historia. Y dices, ay sí, pero mira, mi matrimonio no es muy fuerte. Mis hijos andan pues como gadarenos. No tengo dinero. Tengo años pidiéndole a Dios y como que no hay respuesta. O sea, yo, exacto, eso es tu historia. Eso es tu historia. Paciencia, creyendo que Dios es bueno y que Dios es fiel y vale la pena esperar su respuesta. Eso es tu historia. No tengas vergüenza, es tu historia, la historia de su misericordia en tu vida. Y nadie tiene tu historia, la tienes que contar. Como el gadareno, nadie tenía su historia. Y nadie, Pedro no podía andar diciendo, yo conocí, como yo con mis amigos rarísimos de mi pasado, yo, o sea, si yo te los presento, se ven normales todos. Tienes que llevarte con ellos. Entonces, pero Pedro no podía andar haciendo negocio de su... Pues yo conocí alguna vez un gadareno, bien rarísimo, no inventes, bien raro. O sea, y todo, y luego qué, y así estos ruidos, y vino así babeando frente a Jesús, y estás... O sea, podría Pedro hacerlo, pero no tendría ningún impacto, porque es el coco, nada más es el coco. Es un invento quizás de Pedro. Como mis amigos, ¿qué tal si yo los inventé todos? Hay tres personas aquí, si acaso, que han conocido a alguno de ellos, que son mi familia. Ellos podrían decir, sí, yo lo conozco, es todo lo que dice Jaime y más. Pero los demás, ¿qué tal si yo los inventé? Pero viene el gadareno y dice, ustedes me conocen aquí en Decápolis, las 10 ciudades en un conjunto que donde él había, y una era Gadara. Entonces, o sea, él podía, ustedes me conocen. Yo fui contigo a la prepa y desde entonces estaba yo mal, ¿verdad? No, pues sí. Y mira las cicatrices, mírame. Y Jesús me salvó. O sea, y tuvieron miedo. Y mírate, sentado y vestido y en tu juicio cabal. Tienes una historia. Tienes algo que decir. ¿Ok? Bien. Y por último, vamos a capítulo 12, 2 Corintios 12. Tres fuentes. Hemos recibido misericordia. No nos hallamos. Tenemos cierto fastidio y queremos una porción que encontramos en Jesús. Queremos cumplir un anhelo que Jesús nos despertó. Y solo en él lo vamos a encontrar. Y número tres, que nos ha encargado la palabra de reconciliación. Tienes que ver, porque ¿a quién le encargas a tu bebé? ¿A quién le encargas si alguien descubriera que con esta inyección... Es una vacuna contra cáncer. No es para curar cáncer, es para que nunca le dé a nadie cáncer. Con esta inyección, ¿a quién se la encargas? ¿A uno que es de manos de barriga y se le cae? ¡Opa! Pero si haces otro, no, no. Es la única, se tenía que duplicar de aquí. Ya echaste a perder todo, la humanidad ya va a morir de cáncer. ¿A quién le encargas eso? El Evangelio... Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién le encargas ese poder? Para anunciarlo, para decir, para contar una historia. Alguien que es confiable. ¿Y crees que tú y yo somos? Dios, por alguna razón extraña, absurda, nos tiene cierta confianza como al gadareno. Ve a tu casa y tu parentela y cuéntales cuán grandes cosas te ha hecho Dios. le tenía cierta confianza. ¿Él fue a un seminario bíblico? No. ¿Había caminado un tiempo con Jesús como Pedro y los demás discípulos? No. ¿Qué es lo que él sabía? Estaba en un lugar muy, 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 muy oscuro y terrible. Y oí una voz en medio de eso y me habló. Y pude ver y caminar hacia Jesús. Y cuando salí de esa oscuridad, me encontré sentado y vestido a sus pies. Y terminó la pesadilla de toda mi vida. A alguien así le confías ese mensaje, porque es su mensaje. Dios, al confiarnos, al encargarnos la palabra de reconciliación, no está diciendo, hazte un teólogo. Eres un teólogo si lo sabes o no. Que tu teología sea sana, bíblica y acerca de Jesús. ¿Quién es el héroe de tu historia? ¿Del gadareno? Jesús es mi héroe. Él es el héroe de esta historia. ¿Quién es el héroe de tu historia? La que puedes contar donde quiera. Ok, bien. Capítulo 12. Si vamos bien, ¿sientes diferente? ¿Sientes gozo que no tenías cuando entraste? ¿Sientes como que es cierto? ¿Por qué estoy así agobiado? ¿Por qué estoy ya colgando el pico? ¿Por qué ya me quiero rendir? ¿Por qué ya me quiero echar para atrás? No, ellos dicen, no, claro que yo tengo una historia. Es una triste historia, pero es mi historia. Es mía. Es acerca de Jesús. Mi himno favorito. Nadie pudo amarme como Cristo. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hay un amigo fuerte y fiel, etcétera, etcétera, etcétera. Es mi historia. ¿Cuál es tu historia? Alguien la necesita escuchar. Y el héroe es Jesús. Ok, capítulo 12, versículo 6. Pablo tuvo una experiencia, maravillosa experiencia. Oyó cosas en el cielo, vio cosas en el cielo que no son traducibles, que no son explicables, no hay palabras en nuestro vocabulario para decir lo que él vio y oyó. Y dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, si quisiera presumir de eso, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. En primer lugar, en versículo 6, Dios está haciéndole auténtico a Pablo. Y Pablo reconoce que ser auténtico es que nadie piense de él lo que no es cierto. Que nadie exagere, que nadie imagine de él, sino lo que oye y ve en él, lo normal. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. El aguijón es un palo con una punta de metal para picar, no para cortar, sino para picar el trasero de un toro o una vaca, si es vaca. Es un animal que no le puedes hablar, decir, ve caminando, arre. Tienes que hablarle a su entendimiento, arre, y ya. Y si dejas de picarle, deja de caminar, créeme. Y ya tienes que ir así. Y la primera frase que Dios dice a Pablo, se le aparece Jesús en el camino a Damasco, la luz y gloria de Jesús más fuerte que el sol de mediodía en Siria. Y Pablo así, ¡oh! Y dice, oye, Pablo, eres una bestia. ¿Por qué le está diciendo eso? Dice, porque te es duro dar coces o patadas contra el aguijón. El aguijón solo se usaba con bovinos. Ni siquiera era burro. Que todavía el burro es inteligente, es necio, pero es inteligente y puedes de alguna manera razonar o buscarle el modo. Pero con un bovino no le buscas ni el modo ni la razón. Aguijón y vámonos. Entonces, Pablo, eres una bestia para hacerte entender, de veras, cansas. Pero ponte de pie y te voy a enviar a los gentiles. O sea, recibí misericordia. Pablo está diciendo, recibí misericordia. Dios me fastidió con mi existencia. En una sola mirada, perdí todo el gusto. Él era gobernante, era rico, era exitoso, tenía todo el mundo a sus pies. Y en una mirada, al ver a Jesús, se cansó y se chocó y fue fastidio y aburrimiento para él este mundo. y solo tenía una cosa que quería hacer y ver, y pasó el resto de su vida preguntando: Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Eso. Entonces, mira, y él está diciendo eso, y para que no me enaltezca sobremanera, Dios puso a alguien junto a mí que me acuerde que soy una bestia. Entonces, a lo mejor tú tienes a alguien en tu vida así. Yo cuando era niño, eran mis hermanos que, ¡bobo! ¡Estúpido! Pero al rato ya estás así. Me agaché a tiempo. Y un día, yo estaba aventándome, yo chiquito y mis hermanos ya grandes, así. Yo estaba, ¡ah, ya te voy a matar! Y así, y me pone la mano así, en la frente estoy así. Hice así, se cayó sobre mí, ¡pras! Me paré así con la cabeza, ¡bum! Le saco el aire así y digo, ¿no que no? Y ya cuando mi hermano mayor se convirtió, lo siguió haciendo como cristiano. Yo opinaba, muy fresa, mira, la Biblia dice eso, bobo, pero ya no eran manotazos, ya era nomás verbal. Ay, estúpido, eso no es. Menso, así no. Y me obligó, bueno, si eso no es lo que dice, ¿qué dice? A entender que Dios me hable. Como he dicho, que la verdad me arrastre un rato en el patio hasta que me quiera soltar, pero esto, ¿qué dice? Y no para nomás callar a mi hermano, sino despertó en eso. Bueno, entonces, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir? ¿Para quién es esta promesa? ¿Es para mí, para ti o para quién? Entonces eso, para que me abofeteara. Estúpido, menso, y así, pero te obliga, ya estás así. Así, vivito, cáscara, plumita, tú sabes los términos. Órale, viene de ahí. Eso, Dios está haciéndote avanzar. Y para que no te enaltezcas, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y te mantiene humilde. Y cáscara, y así. ¿Sí me explico? ¿Cuál Spider-Man? Mira, nada más. Ok. Y dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Tienes derecho a pedir esquina, ayuda, arbitraje, pide. Y Dios va a responder conforme a lo que es bueno. Dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Dios no nos ha encargado la palabra de reconciliación, no nos dio misericordia con una referencia a nuestras perfecciones, o nuestro potencial, o las posibilidades buenas que Él podía detectar en nosotros, sino de acuerdo con su misericordia, nos dio misericordia, de acuerdo con su bondad, nos llamó. Entonces, no estaba viendo posibilidades en mí, sino en Él, para glorificarse. Entonces, mi poder se perfecciona en debilidad. Ahora, por ejemplo, yo tengo 33, 34 años aprendiendo, estudiando español cada vez mejor, ¿verdad? Pero no, nunca se me quita el acento. Cada que me ven, ¿de qué parte de los Estados Unidos? ¡Oh, cállese! Es un impedimento, no soy gringo. Así nací. No se me va a quitar. Y trato y mejoro y todo. Pero hables muy bien, no me engañes. No se me va a quitar. Es un limitante. Es algo que me... Así. Pero ¿sabes qué? Te hace así. Porque entonces yo tengo que ver cómo salto ese muro para que me entiendas. Y Dios te hace mejor comunicador. Y Dios te hace mejor para orar. Y Dios te hace mejor para alabar. Y te pone una aflicción y te pone esto y dices, órale, órale. Y voy a acordar que es lo mismo para Él abrir el mar que caminar sobre Él. ¡Bah! Y te hace fuerte, te hace resistente. ¿Te das cuenta? Y Dios no está buscando mis perfecciones, sino revelar sus perfecciones en mi debilidad. Y me deja mi debilidad para revelarse. Entonces tienes esos huecos en tu vida que siempre tapas, que siempre estás maquillando y disfrazando de otra cosa. Esos huecos los quiere ocupar Dios, no tú. entonces deja que en esa parte donde tú sientes así expuesto, vulnerable, insuficiente, deficiente, deja que Él muestre sus perfecciones en donde tú eres vulnerable. Y todos sabemos dónde nos sentimos expuestos y vulnerables. Entonces, dices, pero ¿por qué eso es motivo de gozo? Entre más grande ese hueco, más cabe su poder. Es una oportunidad para que tú veas su poder y su gloria, como Pablo, como Pablo. Imagínate, como Pablo. Entonces imagínate tener la convicción de Pablo, la certidumbre de Pablo, el gozo aún en aflicción de Pablo, la fe para pedir cualquier cosa de Dios como Pablo. Imagínate que tuvieras eso. ¿Qué cuesta tenerlo? Cuesta exponer tu debilidad a Dios, decir, lléname, cúbreme, úsame si puedes, si puedes, si quieres. Y si no, deja los huecos visibles para que cualquiera diga... De esto tiene misericordia Dios, bueno, me formo. Si de este tiene misericordia Dios, de mí quizás también tenga. Entonces, de cualquier forma sirve. De cualquier forma, todo puntea a Jesús, ¿sí o no? Entonces, es un motivo de gozo, es una fuente. Cada que estás así, como yo, resplandecer es una palabra difícil para mí. Es una de las mejores palabras en mi vocabulario porque siempre estoy pensando en Dios. Pero no puedo decir resplandecer. Ah, lo dije. Que no resplandezca. O que sí. ¿Te das cuenta? Pero porque me cuesta pronunciarlo, me tengo que detener un segundo más en esa gloria. ¿Y por qué uso una palabra así en la Biblia, misericordia? ¿No sería mejor una palabra que queremos decir mucho de una sola sílaba? Sería mejor, ¿no? Como fe. Pero misericordia nos obliga a detenernos tantito y decir misericordia. Porque sus misericordias son muchas en extremo. Y nos detenemos y Dios dice, exacto, ten, ahí está tu gozo. Entonces tu debilidad es una oportunidad para detenerte y ver su gloria. Eso es gozo. Porque Dios no está mostrando su gloria a cualquiera. ¿Te das cuenta? Muchos no la ven. Muchos no perciben lo que Dios está haciendo. Muchos no perciben su misericordia, no ven su fidelidad, no ven su bondad, no ven que cómo se digna de incluirnos y encargarnos la palabra de reconciliación. Esa es otra palabra que me cuesta decir. Reconciliación. Pero nos obliga a detenernos y decir, ¿qué? Reconciliación, ¿qué es? Medita, piensa en eso, detente y tendrás gozo, ¿va?